entrevista de geografía e historia se va a detener en un tema de arqueología y prehistoria. Caza y territorio en el Paleolítico Superior Peninsular es el tema que desarrollan para ustedes doña María Victoria Cabrera, catedrática de la UNED, y nuestro invitado de la Universidad de León, don Federico Bernaldo de Quirós. Buenas tardes.
Buenas tardes. De nuevo estamos con ustedes como responsables de la asignatura Arqueología y Prehistoria para ofrecerles un pequeño programa relativo a la captura de animales durante el Paleolítico Superior Peninsular. Hemos decidido este tema porque creemos que es de gran interés de cara al conocimiento de la prehistoria en general, puesto que son las bases de subsistencia y las bases económicas con que nos encontramos en este periodo. Realmente, si nos remontamos al Paleolítico Medio, observamos cómo hay un problema respecto a la captura y a la caza por parte de los neandertales, que es el tipo humano que se asocia generalmente con el periodo del Paleolítico Medio. En este sentido, esa polémica que surgió en los últimos años sobre la caza y el carroñeo, la posibilidad de que no se capturaran los animales en sí, sino que se aprovechasen ya esqueletos o cadáveres muertos por otras circunstancias que no fuera la captura, y que el neandertal aprovechara más bien que capturara la habilidad como cazador, se ponía en duda, se aprovechara de la fauna circundante. En esto, el Paleolítico Superior, que comienza alrededor de los 40.000 años, según las últimas tendencias en toda la prehistoria europea, va a observar cómo la caza es segura. La captura de animales es ciertamente uno de los elementos más importantes de la vida del hombre, del cazador-recolector del Paleolítico Superior español. Sin embargo, presenta una serie de peculiaridades o de singularidades respecto a Europa Occidental. Para este programa hemos traído al profesor Bernaldo de Quirós, catedrático de Prehistoria de la Universidad de León, que nos va a comentar un poco en qué consiste esta singularidad en la captura de animales durante el Paleolítico Superior.
Bueno, buenas tardes. Bien, en principio la península ibérica, por sus condiciones geográficas, va a presentar una serie de diferencias con relación a los yacimientos estudiados en otras regiones, como puede ser Francia, Italia, Alemania, etcétera. Quizás la diferencia fundamental que vamos a ver en la utilización de los recursos es la presencia de animales, por ejemplo, como el ciervo, que va a ser la base fundamental de la economía de los grupos humanos del Paleolítico Superior en la península ibérica. Esto le va a dar una cierta originalidad, porque los modelos que normalmente se utilizan para hablar de caza durante el Paleolítico Superior se han basado, en la mayoría de los casos, en yacimientos franceses, en los que, como bien sabe, los yacimientos son fundamentalmente basados en la caza del reno. El reno es una especie adaptada a un medio frío, normalmente de estepa fría, con un marcado movimiento estacional a lo largo del año, que ha sido incluso utilizado por muchos investigadores para plantear también una alta movilidad por parte de los grupos del Paleolítico Superior francés. En el caso de la península ibérica, el ciervo es un animal con unas necesidades climáticas, en cierto modo menos marcadas, un animal característico del bosque caducifolio. Es una especie que se adapta bien a áreas montañosas y a áreas relativamente llanas, como pues un poco desde modelos de dehesa, del tipo de la dehesa extremeña o la dehesa andaluza, o los yacimientos incluso de montaña, como ocurre en el Cantábrico. Es una especie de sentido que tiene unas menores implicaciones, hay unas diferencias incluso en la propia morfología del animal, ¿no? En ese sentido, esa diferencia también va a marcar un poco los modelos que se utilizan acerca de esa forma de caza. Ser un animal con menos necesidades ecológicas como que el reno, sus movimientos estacionales, a pesar de que se citan en algunos casos, no siempre han sido o parece que son tan marcados como en el caso del reno. Evidentemente, en algunos casos hay movida de los animales hacia zonas de pradera de verano a praderas de invierno en las zonas de montañosas, pero evidentemente no es con el carácter de a veces cientos de kilómetros que se va a dar en la zona más europea. Por otro lado, junto a este animal, lo que sí vamos a encontrar es que podemos hablar de dos áreas geográficas diferentes. Por un lado, las que mejor se conocen las formas de vida. Por un lado, la zona cantábrica y por otro lado, la zona mediterránea. En la zona cantábrica, lo que es quizás su mayor característica es el aspecto montañoso, que va a implicar que muchos de los ecosistemas que vamos a ver distribuidos latitudinalmente, por ejemplo en Europa, van a encontrarse en ese sentido en altitud. Es decir, que podemos encontrar desde zonas de praderías, a zonas boscosas, a zonas de braña de montaña, en una, digamos, muy pocos kilómetros de distancia. Eso quiere decir que las faunas, por ejemplo, que vamos a encontrar en el Paleolítico Cantábrico, van a ser faunas generalmente muy, vamos a decir, dispersas, muy poco, muy variadas. Es decir, en ese sentido, es normal que en cualquier yacimiento haya un grupo de animales, como son el ciervo, el rebeco, la cabra, el bisonte o el luro y el caballo, que van a aparecer más o menos repetidos en todos los yacimientos. Y de hecho, a diferencia de los yacimientos franceses, la especialización que se da en algunos yacimientos franceses, en los cuales casi el 90% de los restos son de reno, en el Cantábrico no va a existir nunca. Incluso en yacimientos que se consideran, por decirlo de una manera, especializados, como puede ser el nivel madrileño inferior de la cueva del Juyo o de la cueva de Altamira, no representan el ciervo, en la mayoría de los casos, más del 60 al 70% de los animales, mientras que en Francia estamos hablando de yacimientos en los que casi el 100% o el 90% de los animales es el reno. Es decir, que incluso hay un estudio muy interesante del doctor González Morales de la Universidad de Cantabria, que incluso propone que si valoramos la cantidad de carne aportada por animales como pueden ser los bisontes o pueden ser los uros, que son bastante más masivos y aportan lógicamente más cantidad de carne que los ciervos, casi en yacimientos en los que tradicionalmente estaba la especialización en la caza del ciervo, casi hay más carne aportada por caballos o por bóvidos que propiamente por ciervo. Es decir, que ese concepto de la caza especializada en la que tanto se dice el Cantábrico sería algo que se habría que matizar en muchos casos.
Quizá, en parte, esa caza especializada iría a la consecución de materias primas, no exclusivamente para la dieta, sino también para adorno o para otras características. Dentro de este contexto, yo me gustaría hablar de esos animales extraños, peligrosos, como son los carnívoros, o como son otro tipo de animal que puede estar más vinculado con prestigio del cazador que con realmente la dieta u otros elementos. Yo creo que en este sentido la aparición del mamut, por ejemplo, que es tan común en Francia, por lo menos representado en las paredes del arte rupestre, lo está con muchísima frecuencia y no como en la península ibérica, vamos a encontrarnos con pequeños restos de mamut en el Auriñaciense de Castillo y de la Arbreda, que están fechados alrededor del 40.000 y del 38.500. Castillo en Cantabria y la Arbreda en Gerona, es decir, en sitios un poco distantes, pero muy unificados culturalmente por el Auriñaciense arcaico. Y sin embargo vamos a tener luego restos de mamut, por ejemplo, en las placas que encontramos decoradas de Altamira, en el Solutrense de Altamira. Es decir, que ya no solamente como prestigio, sino que pues el marfil es utilizado para decoración, es decir, utilizado como otro tipo de materia prima. En ese sentido, se puede hablar de una caza especializada, no tanto de cara a la dieta, yo creo, sino más bien a otro tipo de materias primas utilizadas para otros fines. Dentro del contexto de la caza, pues tendríamos, por ejemplo, que hablar quizá en los yacimientos de la dificultad de poder distinguir entre lo que son marcas en la fauna, el descarnado de los animales, de lo que realmente es el carroñeo propio de otros elementos que no son antrópicos, como son los carnívoros o los carroñeros, animales carroñeros como las hienas de las cavernas, que realmente sí hay vinculación en los yacimientos en cueva, lo cual es muy importante a la hora de discernir la fauna en el Cantábrico. Y dentro de la caza también sería muy importante señalar, yo creo, aquellos asentamientos en los que se han utilizado de forma especializada. No tanto como una especialización general sobre un individuo, general en el Paleolítico de la Cantábrica, por ejemplo, sobre el ciervo, sino hablar de aquellos elementos que son, por ejemplo, asentamientos en roquedos, en zonas de roquedo, y que se han utilizado exclusivamente para captura de cápridos, de cabras, y en algunos casos de sarrio en algunos yacimientos.
Sí, en ese sentido es bastante interesante, porque precisamente ese carácter montañoso que habíamos comentado antes de la zona cantábrica va a favorecer, ya incluso desde el musteriense, la presencia de esos yacimientos especializados, precisamente por esa situación en roquedos de animales, sobre todo como la cabra y el sarrio, el rebeco. En ese sentido, también es interesante, por ejemplo, el comentar de cómo la presencia, por ejemplo, de animales carnívoros es relativamente escasa en el Cantábrico. Es decir, en ese sentido, digamos que básicamente se reduce en la mayoría de los casos la presencia de lobos y zorros, y en casos muy puntuales, por ejemplo, la presencia de leones, que aparece en el madrileño, por ejemplo, de la Cueva del Julio. Es decir, en ese sentido, digamos que tenemos una cierta rareza en representación de ese tipo de animales, que por otro lado son los animales que se ven a veces de peletería. Probablemente son animales que, como muy bien has dicho, son animales que se orientan fundamentalmente hacia el prestigio, conseguir pieles, conseguir probablemente en algunos casos, lógicamente, trofeos, pero lógicamente que son animales de ese estilo. Por otro lado, quizás es interesante contrastar este modelo con la zona mediterránea, en la cual, salvo la zona de Cataluña, que es una zona muy peculiar, porque esa situación a caballo entre los Pirineos le obliga, o por lo menos permite en algunos casos, sobre todo en la zona de Gerona, de tener un paleolítico superior, sobre todo más vinculado a veces con el mundo pirenaico que con el resto del mundo de la península. Pero sí vamos a ver ese contraste climático. Evidentemente, los yacimientos del paleolítico superior del Mediterráneo español, en sentido amplio, y amplio porque incluiría lo poquito que se sabe, por ejemplo, de zonas como Cádiz o Huelva, que están en el Atlántico, pero que, bueno, globalmente se incluye como mundo mediterráneo, van a compartir con la zona cantábrica el carácter montañoso. Pero quizás van a compartir, en algunos casos, una menor variedad faunística, ya que, básicamente, aunque hay excepciones, lógicamente, la fauna se va a centrar en la presencia de ciervos y de caprios. Y van a ser básicamente los animales fundamentales en la caza. Hay la presencia de vez en cuando de un équido bastante interesante, que es el denominado Equus hidruntinus, que podría ser un antepasado o un primo más o menos relacionado con el asno de época posterior, o quizás con una serie de animales, no vamos a decir míticos porque aparecen en los textos, como los cebros, una serie de animales raros que aparecen en el mundo medieval, pero que realmente es quizás la fauna se va a restringir a estos animales. El otro animal que va a aparecer de forma importante en el Mediterráneo va a ser el conejo, porque, bueno, básicamente porque el conejo es una especie de carácter mediterráneo, no hay en la zona cantábrica, donde sí aparece, sin embargo, la liebre ocupando en cierto modo su lugar. Pero este conejo, en muchos casos, el problema que va a tener va a ser el problema de la identificación, porque lógicamente los conejos también viven en madrigueras y también aprovechan las cuevas. Pero de alguna manera vamos a saber cómo va a haber esa diferencia entre estas zonas, de manera que vamos a ver esas peculiaridades de adaptación a unos determinados entornos, a unos determinados recursos característicos de cada una de las zonas.
Con lo cual tenemos una especie de especialización, por así decirlo, más bien adaptada al medio ambiente que realmente una especialización querida por los propios hombres prehistóricos. En este sentido, habría que ver que tantos los asentamientos, cuando nos enfrentamos a un yacimiento paleolítico y sobre todo del paleolítico superior, nos vamos a encontrar que por las características de la fauna, por la determinación de los restos de fauna que nos encontramos, el tipo de restos, y si por ejemplo son los restos de la cabeza y de las extremidades, podremos deducir que ese cazadero ha sido muy importante o que realmente se ha dedicado al descuartizamiento de todo un animal. En este sentido, tendríamos grandes asentamientos como, por ejemplo, Castillo, incluso podría ser el Pendo, en el que tendríamos grandes cazaderos, grandes yacimientos que sean destinados a la caza, pero que asumen un grupo muy amplio de individuos dentro del yacimiento. Sería un asentamiento principal y casi de agregación, como dirían en antropología cultural nuestros colegas americanos. Dentro de este mundo tendríamos, sin embargo, otros puntos de caza, otros destinados al ojeo, por ejemplo, asentamientos breves de uno o dos días o de tres días, en los cuales se captura el animal, se dejan determinadas partes del cuerpo ya descuartizadas en el asentamiento y, sin embargo, se transportan al asentamiento central algunas partes más importantes destinadas, pues, a la piel y otras partes cárnicas más importantes. ¿De ello puede comentarnos algo, doctor Reinaldo de Quirós, brevemente?
Bien, en principio sí sabemos que hay una cierta organización en ese sentido del transporte de los animales. Y lo que también resulta curioso, vamos un poco enlazando con lo que habíamos comentado del conejo, el que lo que sí podemos detectar muy bien es una gestión, como se dice ahora, de los recursos, porque lo que vemos es que hay la presencia, la variedad de tipos de huesos que aparecen es inversamente proporcional al tamaño del animal. Es decir, animales de gran tamaño, como pueden ser los bóvidos, apenas dejan restos de esqueleto, porque es lógicamente mucho más fácil descuartizar al animal in situ y cargar con la carne, mientras que animales como la cabra o el conejo a veces aparecen virtualmente enteros, porque realmente la gestión del animal se hace más cómodamente en el yacimiento que no el descuartizamiento, que es muy laborioso y en ese sentido implica toda esa serie de trabajos.
Es realmente muy interesante el mundo de los estudios de fauna y de la paleontología animal dentro del Paleolítico Superior, y realmente nos informa muchas veces de estrategias de caza, que también son importantes, no solamente de la gestión de los recursos. Y además, aparte de los grandes ungulados, hemos olvidado un poco el mundo de la pesca, pero a partir del Magdaleniense la pesca se generaliza, sobre todo en animales de río y algunas veces de litoral marino, con ello dando una diversidad tremenda a los recursos de la dieta fundamentalmente. Nada más, muchísimas gracias. Con ello creo que terminamos un poco con una idea general sobre lo que supuso la caza y los territorios de caza de los hombres del Paleolítico Superior, hombres y mujeres del Paleolítico Superior Peninsular, y con ello despedimos a nuestro invitado, deseando que vuelva con nosotros pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias.